Radio Universidad presenta
Plaza Pública
con Miguel Ángel Granados Chapa.
Un programa de análisis, reflexión y polémica sobre la política y la cultura en nuestro país.
Muy buenos días, los saluda Miguel Ángel Granados Chapa desde esta Plaza Pública de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy es el martes 28 de septiembre de 2004. En la campaña electoral, en el proceso electoral que culminó el 1 de agosto en Oaxaca para la elección de gobernador, una persona, el profesor Serafín García, fue asesinado a palos después de que participaba en una operación para cerrar el paso al candidato priista Ulises Ruiz. Se produjo una gresca entre los militantes de la oposición que pretendían impedir la realización de un mitin en Huautla de Juárez y los partidarios del candidato del PRI, armados con palos, arremetieron contra los opositores, los tundieron. Finalmente uno de ellos murió y un priista, en circunstancias extrañas que podrían haber sido atribuidas a la confusión, quedó también malherido. Se crispó así la situación preelectoral en Oaxaca a fines de julio, cuando faltaban unos cuantos días para la elección de gobernador. En Oaxaca hay un calendario electoral complicado, en donde en el mismo año se producen en dos momentos distintos procesos electorales diferentes. El próximo domingo habrá elección también en Oaxaca, ahora de autoridades municipales, y de nuevo surgió la violencia. Está siempre presente, hay una violencia latente en los procesos electorales de una entidad como Oaxaca, muy sometida a cacicazgos, a instrumentos de dominación política distintos de los institucionales. Y ayer, como resultado de esta crispación política, la candidata del PRD a la presidencia municipal de San José Estancia Grande fue asesinada. Ella se llama Guadalupe Ávila Salinas y fue asesinada por el alcalde en funciones, el alcalde que está por salir. El presidente municipal, Cándido Palacios Noyola, había, según testimonios, había amenazado ya a la dirigente opositora, la candidata a sucederlo. Y ayer en la mañana, mientras como acto de campaña, la candidata encabezaba una consulta médica a mujeres, el presidente municipal pretendió dispersar a las pacientes y a las médicas, y ella lo encaró, la candidata Guadalupe Ávila Salinas lo encaró, y él renovó la amenaza ya en el al calor de la discusión: tú cállate o te voy a matar, gritó el alcalde. Entonces la candidata corrió, huyó de la amenaza, y la amenaza ya en acto con la aparición de la pistola en la mano del presidente municipal, y el presidente la atacó por la espalda. Fue asesinada la candidata perredista de 3 balazos en la espalda y un tiro de gracia, porque todavía el agresor se acercó hasta donde se hallaba ya caída su víctima y le asestó un disparo en la cabeza. Fueron testigos de todo las mujeres que acudían a la consulta médica, las propias doctoras, las propias médicas, muchas otras personas, policías incluidos, que dependen del ayuntamiento, es decir, del alcalde asesino. La periodista era abogada y esposa de un migrante. Deja 4 hijos, todos chiquillos, de 12, 10, 7 y 4 años de edad. El alcalde huyó. Es una persona peligrosa, dicen quienes lo conocen. Pues lo muestra el hecho de que anduviera armado en funciones de alcalde, de una pistola 45. Y el informe policiaco indica que tiene también consigo una escopeta. 24 horas después de su huida no ha sido posible detenerlo, como no ha sido posible detener a los asesinos de Serafín García en Huautla. No obstante que hubo testimonios directísimos, algunos de ellos difundidos mundialmente porque fotógrafos del periódico Reforma siguieron paso a paso la golpiza de que fue víctima este profesor jubilado, y en las fotografías tomadas en la escena del crimen es perfectamente posible identificar al autor de la paliza, los autores, porque fue víctima Serafín García de varios agresores. No ha sido posible localizarlos, son cercanos a un diputado federal que había organizado la visita del candidato Ulises Ruiz, y es probable que esta proximidad a un legislador, a un miembro de la Cámara de Diputados, haya facilitado la huida de los asesinos materiales de Serafín García, como ahora puede propiciarse la impunidad del alcalde de San José, Estancia Grande, Cándido Palacios Loyola, que mató a su adversaria política, se supone que por rivalidades personales, pero acentuadas por la condición de opositora que tenía Guadalupe Ávila Salinas. Los periodistas conjeturan que las cuentas municipales mostrarían irregularidades, por lo menos, y que para evitar el escrutinio que la eventual próxima presidenta municipal haría sobre las arcas del ayuntamiento, venía hostigándola de tiempo atrás el alcalde saliente, hasta que ayer hizo culminar la agresión con este ataque que la privó de la vida de un modo tan alevoso, un ataque por la espalda, y luego rematándola con un tiro en la cabeza. No es ajena todavía la violencia a los procesos electorales, a la vida pública en general. En el país hay de modo permanente, y esto tenemos que subrayarlo siempre que hay lamentablemente ocasión, hay un enorme arsenal, una enorme capacidad instalada de matar. En Nuevo Laredo se produjo un ataque de sicarios del Golfo, del cártel del Golfo. Mataron a 2 policías municipales, y entonces el ejército salió a la calle a perseguir a los asesinos de estos agentes del ayuntamiento, y alcanzaron a capturar a algunos de los asesinos que se habían refugiado en una casa de seguridad donde fueron detenidas 18 personas, y allí se encontraron 38 armas largas, incluyendo 12 lanzagranadas, 9 cascos militares, 18 cargadores con 10.000 cartuchos útiles, 18 granadas de fragmentación y 3 granadas de humo, así como 3 armas cortas. Todo un arsenal que revela la impunidad con que proceden estos grupos de asesinos a sueldo en la frontera norte, particularmente en la frontera norte, en Sinaloa también, donde no ha cedido la violencia homicida. En el hijo de un diputado, fue también asesinado. No es necesariamente cierto que esa condición de miembro de una familia dedicada a la política haya sido la causa de su asesinato, pero Esteban Valenzuela Vega, hijo del diputado federal priista del mismo nombre y de la legisladora local María Victoria Vega, el papá es diputado federal, la mamá es diputada local en Culiacán, fue asesinado en la madrugada cerca en Los Mochis al salir de una discoteca. Con este asesinato de este hijo de diputados, llegó la cifra de las personas ejecutadas a 40 personas asesinadas en Sinaloa. La víctima, dice el informe periodístico, se encontraba sujeto a dos investigaciones relacionadas con dos homicidios y enfrentaba una denuncia penal presentada por su novia, a quien presuntamente lesionó a mordidas en el rostro. El joven victimado, Esteban Valenzuela Vega, había sufrido dos atentados, el primero de ellos el 12 de junio de 2002 en Jiquilpan, municipio de Ahome, en Sinaloa también. Circulaba en una camioneta último modelo, se le emparejó un auto en el que iban dos personas que le dispararon en 5 ocasiones sin resultar herido. En enero pasado, 3 hombres armados con rifles automáticos intentaron ejecutar a Valenzuela cuando cenaba junto con 4 jóvenes más en Los Mochis, en la calle Río Tamazula, colonia Hays. En ese atentado perdieron la vida Yamilet Jalal Vizcarra, hija del ex líder nacional de la Concanaco, Yamil Jalal Cepeda, y Víctor Alonso Vega Rosas. Por su parte, Javier Bernardo Zavala y Fernando Ochoa López resultaron lesionados. También el 23 de noviembre de 2003, Esteban Valenzuela Vega, que tenía 25 años y cuyo padre había sido alcalde, que ahora es diputado federal, había sido alcalde de Ahome, fue detenido en el exterior de la Feria del Centenario por las lesiones que le infirió a su novia, la mordió en el rostro, no parece que por un arrebato amoroso, sino por alguna furia que notoriamente lo asaltaba y lo hacía, por lo que se puede saber, tener una vida violenta. La Procuraduría de Justicia de Sinaloa informó que Esteban Valenzuela Vega tenía abiertos 2 procesos penales relacionados con el homicidio de Eleodoro Iván Valdés Leiva, ocurrido el 17 de junio de 2001, y de Alejandro Pérez Espinosa, registrado el 2 de julio de 2003, apenas el año pasado. Este muchacho de 25 años fue gozaba de libertad bajo caución, no había sido procesado por aquellos delitos, no obstante la averiguación previa, su pertenencia a una familia con esta posición política, exalcalde de Ahome, diputado federal el padre, diputada local la madre, probablemente indica una condición favorable a la lenidad del Ministerio Público o de los jueces. No se entiende cómo estuviera solo procesado por lesiones y había cometido presuntamente 2 homicidios. Valenzuela Vega estacionó su auto en doble fila a las puertas de la disco, ante las cuales cayó asesinado poco después. Entró al negocio para adquirir algunas bebidas. Afuera lo esperaba un hombre armado que lo amagó con la pistola. Valenzuela Vega corrió en sentido contrario, pero fue alcanzado por los disparos. El asesino solitario huyó tranquilamente hasta una camioneta último modelo, ocupada por varias personas que lo acogieron y desapareció, como desapareció el alcalde de Oaxaca. El alcalde de San Esteban de la Estancia Grande, son acontecimientos, por supuesto, desvinculados entre sí. No hay una oleada de criminalidad urdida en un foco de decisión, pero la violencia política, la violencia delincuencial asociada con la política, la violencia delincuencial por sí misma, constituye un amago a la gobernabilidad en nuestro país, particularmente porque a la violencia no sigue una indagación pertinente que favorezca el castigo de los responsables. La mayor parte de los homicidios que causan impresión profunda en una comunidad no son castigados, como lo muestra la impunidad de los asesinos del profesor Serafín García en Huautla hace ya cerca de 2 meses. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar música de Dvorak, la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional, que comenzó este fin de semana el segmento de otoño de su temporada habitual en la sala Nezahualcóyotl. Dedicó íntegramente el programa a este espléndido compositor Anton Dvorak y comenzó interpretando el carnaval. Esta es la Plaza Pública de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. En San Juan Teotihuacán, a las afueras de la zona de vestigios arqueológicos que tanto refuerzan la identidad de los mexicanos por la grandeza de la civilización que allí se asentó, está siendo construido un establecimiento comercial, una tienda de la cadena Walmart. Y respecto de esta obra, como antes, respecto de alteraciones al puente del emperador, se ha constituido un frente cívico del que es miembro importante don Emanuel de Herrera, que es un activista en favor de la preservación del entorno ambiental y el entorno arqueológico, histórico de esa zona. Está esta mañana con nosotros, me da mucho gusto recibirlo.
El gusto es mío, don Miguel Ángel, muchas gracias por darme esta oportunidad de platicar con la audiencia y con usted en particular sobre este tema tan delicado, por cuanto que implica una muy probable pérdida de la identidad nacional y sobre todo para nosotros representa una pérdida también de la majestad del Estado, porque hasta el momento no ha habido autoridad que sea capaz de detener esta situación.
Al contrario, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha otorgado las autorizaciones para la construcción de este establecimiento. ¿En qué consiste la oposición?
Así es, mire usted, don Miguel Ángel,
de los teotihuacanenses a esta tienda de Walmart.
Sí, hay dos vertientes de esta oposición. La primera es de principio. Nosotros consideramos que Teotihuacán es un sitio sagrado, es un sitio que por su característica monumental reviste un símbolo para el espíritu humano. Entonces, la presencia de una tienda como esta, o de cualquier otra, sería de por sí muy lesiva para el sentido mismo de Teotihuacán, máxime tratándose de la transnacional más grande del mundo. Esta es la cuestión de principio. Ahora, la otra es la forma, como se ha venido haciendo esto, de una forma por demás sucia, ¿verdad? Tenemos varias evidencias que ya nos están demostrando cuánta turbiedad hubo en la toma de decisiones de esto. Hemos visto que los tres niveles de gobierno, en el municipal, en el estatal y en el federal, se han cometido, pues si no delitos, al menos sí
Violaciones a la ley.
violaciones a la ley, ¿verdad? Independientemente del delito que en sí está tipificado de la destrucción de monumentos arqueológicos. Y aquí aclaro que la ley de zonas y monumentos arqueológicos hace una distinción entre monumentos muebles y monumentos inmuebles. Pero ambos son monumentos. Un cacharrito, una ollita, una punta de flecha, es un monumento en sí, ¿verdad?
Fueron hallados vestigios en la zona donde se está erigiendo el establecimiento comercial de que hablamos.
Efectivamente, don Miguel Ángel, pero me gustaría un poquito relatar cómo ha sido la historia y cómo se ha venido descubriendo este tipo de irregularidades. Empezamos con la cuestión municipal. En el mes de, a mediados de julio, cayó en nuestras manos una copia de del acta de cabildos donde el Ayuntamiento de Teotihuacán toma la decisión de otorgar licencia de construcción a Walmart. Y aquí voy a referirme al acta del Ayuntamiento de Teotihuacán, que dice punto número 7. Para el desahogo de este punto del orden del día, el presidente dio una breve información sobre el proyecto de Walmart de México SADCB y señaló que es muy importante dar la opinión favorable, ya que es facultad del cabildo. Sobre este tema, la segunda regidora preguntó que si había petición por escrito de la arrendadora de centros comerciales SDRLDCB. Al respecto, el presidente indicó que no, pero si no había inconveniente de que pudiera ser de manera económica y que posteriormente el peticionario hiciera llegar el documento a la oficina de partes de la presidencia municipal, a lo que el H Cuerpo de Edilicio no puso ninguna objeción al respecto y se procedió a discutir el asunto. Y aquí concluye este punto diciendo, después de estos comentarios, el presidente propuso al H Cuerpo de Edilicio dar la opinión favorable respecto al proyecto para edificar una tienda de autoservicio denominada Bodega Aurrerá, misma que será operada por Walmart de México SADCB, que se ubicará en la Avenida Cruz de la Misión número 8, Barrio de la Purificación, fraccionamiento de la parroquia en Teotihuacán, Estado de México. Misma propuesta que fue puesta a consideración del H Cuerpo Edilicio y aprobada por unanimidad de votos. Aquí se muestra que pues era un proyecto del presidente
Sí, actuó por lo menos oficiosamente, sin
oficiosamente, ¿verdad?
necesidad de una solicitud del interesado.
Exactamente. Entonces, pues carece de sustento la licencia que nosotros después le solicitamos que nos mostrara. El 2 de agosto, el señor presidente nos recibió, le dijimos que teníamos en nuestras manos esto, me dijo, esto es un acto de gobierno, no tenemos por qué enterarnos, pero nos enteró en ese momento que no tenía él extendida la licencia. Entonces le dijimos, señor presidente, esto ya lleva casi un mes de construcción, usted por ministerio de ley debió haber suspendido las obras y cancelado el acceso. Pasaron de entonces a la fecha, no hemos tenido una respuesta oficial. Hicimos un plantón dentro del Palacio Municipal hace un par de semanas. Lo único que nos entregó el presidente con una carta dirigida a mí diciendo que no tenía por qué enterarnos, que no teníamos interés legítimo en esto.
Ustedes nacieron para callar y obedecer conforme a
Así
la
es.
consigna colonial.
Así parece todavía, don Miguel Ángel. Y eso en otras instancias pasa.
¿El
Bueno.
gobierno del estado qué ha hecho? ¿Qué han hecho ustedes
En
ante el
el caso del
gobierno?
gobierno del Estado es donde todavía no tenemos claro cómo está la cosa, pero el gobierno del Estado debe extender lo que se llama la licencia de uso de suelo. La licencia de uso de suelo está respaldada por el Plan de Desarrollo Urbano Municipal. En este caso, el Plan de Desarrollo Urbano de Teotihuacán fue publicado en el mes de noviembre del 2003, o sea, es muy reciente. Y la zona que está marcada allí es para uso eventual de habitación. eventual. Pero en el mismo plan y en el código de administrativo del Estado de México se establece que no se puede cambiar de uso de suelo si no hay una consulta popular previa,
que no se ha
que no
realizado.
se realizó. Quizás hizo un estudio de mercado, porque Walmart seguramente lo hizo. Probablemente los hagan
Pero
pasar
no, todavía no son
no
equivalentes
son
el
equivalentes,
estudio de mercado y la
afortunadamente.
consulta popular.
Entonces, esto no se hizo. Se extendió la licencia de uso de suelo, a pesar que, además de la presencia de este Walmart dentro, y eso, insisto, dentro de la zona arqueológica de Teotihuacán, está también dentro del perímetro del centro histórico de San Juan Teotihuacán, del pueblo. Y este perímetro señala a la calle de la Cruz de la Misión como parte de las poligonales que establecen ese centro histórico. Además de eso, está la presencia del Puente del Emperador en la más inmediata vecindad de la construcción, y a una cuadra está la parroquia de San Juan Bautista, un templo del siglo del XVI al XVIII. Entonces, esto forma un conjunto de, digamos, limitantes que no se tomaron en cuenta para el otorgamiento del uso del suelo. Y hablamos esto por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado. Donde hay otras dificultades también evidentes es en la parte federal. Nosotros tenemos en la zona arqueológica de Teotihuacán un decreto presidencial que se publicó el 30 de agosto de 1988. Este decreto, pues, se funda en unas consideraciones que dan a Teotihuacán, es una connotación particularmente importante para la identidad nacional, que usted lo mencionó, ¿sí? Entonces dice, considerando que la zona arqueológica de Teotihuacán contiene los vestigios de una de las culturas prehispánicas más trascendentes en la historia de México, al tiempo que constituye uno de los logros urbanísticos y arquitectónicos de valor universal excepcional. Y aquí da una serie de considerandos que sustentan, que son el espíritu de este decreto. Entonces, en esta zona, tradicionalmente cualquier vecino tiene que solicitarle al INAH una que se llama primero liberación de predio. Esto se hace en función de un rescate arqueológico. En el rescate arqueológico, en la documentación que pide el INAH, dice, el rescate arqueológico tiene que hacer los arqueólogos de la zona arqueológica de Teotihuacán,
No he llegado de fuera.
no llegados de fuera. Y esto tiene que hacerse con sustento en la ley de zonas y monumentos arqueológicos, donde se asienta que solamente para estos tipos de trabajos puede ser personal del INAH o de alguna institución científica, habla científica de reconocida valor moral. Que yo sepa, Walmart ni es científica ni tiene mucho valor moral, te lo vemos en demandas multimillonarias en Estados Unidos, en fin. Entonces, este rescate arqueológico va seguido de la liberación del predio. Nosotros hemos recibido en forma, digamos, oficiosa una documentación del INAH, donde se nos hace llegar un documento del 11 de diciembre de 1984, dirigido a la propietaria del predio, señora Elda Pineda, donde se libera el predio, según esto, después de algunas investigaciones arqueológicas,
Que mostraron que no había vestigios.
que mostraron que no había vestigios. Y habla aquí, dice que localizada en la calle 16 de septiembre sin número, y consiste en la fracción poniente del cerco de la hacienda del rancho de la parroquia en San Juan Teotihuacán, Estado de México. Está hablando de la fracción poniente de
¿Es un
esa hacienda.
predio distinto?
Es un predio distinto, por una parte. Entonces, en este caso, la decisión, la licencia carece de sustento, porque mire, aquí está el rancho de la parroquia, es el total de esto. La liberación corresponde al lado poniente.
Don Emanuel de Herrera me está mostrando el plano correspondiente.
Aquí en esta parte se hizo un fraccionamiento, el fraccionamiento de la parroquia. Esta es la parte que libera este documento del 11 de diciembre de 1984.
84.
Hay otro documento de 1987 que se refiere a este mismo. Y finalmente viene ahora la licencia de obra del INAH con el número 401-725-2, diagonal 103P, diagonal 04. A nombre de la señora Elda Pineda, la persona que ya tenía su liberación en 1984, y aquí está asociada con la representación de arrendadora de centros comerciales SDRL, ¿verdad? Que es la propietaria del terreno, la usufructuaria del terreno. Aquí, en primer lugar, no hace referencia a ninguna liberación de predio, como corresponde hacer todos los predios allá. Nosotros, para hacer una barda, para poner un techo, para cualquier cosa, necesitamos de esta liberación. Entonces, aquí no hace referencia a nada. Pero por si fuera poco, no hay sustento porque la liberación del predio se hizo para esto. Además, en todo tipo de obra se tiene que hacer preliminarmente esto. Hay disposiciones internas del INAH que necesitan para liberar cualquier predio un rescate arqueológico. Y una vez que se hace el rescate arqueológico, hay lo que se habla de una presencia de un arqueólogo de INAH que esté al pendiente de los
Durante la
vestigios
construcción.
durante la construcción. En muchos casos esto ya no se hace porque el rescate previo da a conocer las posibilidades que tiene arqueológicamente el sitio. En este caso, el arqueólogo dice aquí que cuando se realicen las excavaciones para cimentación e infraestructura de la construcción, deberá contar con la presencia de un arqueólogo contratado para que realice el rescate de los materiales arqueológicos que pudieran encontrarse, bajo la supervisión de un investigador adscrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esto es totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque la ley dice que solamente es personal del INAH,
No contratado.
no contratado. Pero por si fuera poco, tenemos otra situación. Las obras empezaron el 28 de junio de este año. El arqueólogo, bueno, entonces, las obras fueron clausuradas por la zona arqueológica de Teotihuacán en la tercera semana de julio,
Por incumplimiento de
por
esta prohibición.
incumplimiento de esta situación. O sea que desde que se iniciaron las obras hasta la tercera semana de julio, no hubo ninguna supervisión ni del INAH ni del arqueólogo contratado.
Pero no obstante la clausura, ¿siguieron las obras?
Es decir, clausuraron, vino el arqueólogo ya contratado y prosiguieron las obras. Pero durante las 3 primeras semanas la destrucción fue indiscriminada. Descopetaron el terreno, unos 2 metros de sedimentos que había allí, lo quitaron totalmente. Según los trabajadores de la construcción, encontraron dos estructuras, algunos enterramientos e infinidad de vasijas y otros monumentos, porque son monumentos móviles, que fueron a tirar en depósitos de escombros, de donde sacamos nosotros algunas tomas, ¿verdad? Entonces, esto nos habla de una profunda corrupción en esta situación.
Ustedes le dirigieron una carta al presidente de la República.
Efectivamente.
¿Han tenido alguna respuesta? ¿Qué le plantean al presidente y qué reacción ha habido en la Casa Presidencial?
Mire, en este caso le pedimos al presidente que abandere el patriotismo y digamos el largo plazo, porque no, nuestra lucha, le decimos, es por el pasado, para que nuestros hijos tengan oportunidad de, más fuertes, más valientes, más sabios, puedan reivindicar alguna ocasión lo que nosotros no podemos defender. Le hacemos un llamado para que haga 3 cosas. La primera, que se detengan las obras. La segunda, le proponemos que se haga un plan internacional en donde se tome en cuenta integralmente la problemática de Teotihuacán, desde el aspecto arqueológico, social, económico, y con intervención de la comunidad internacional, porque hay otro aspecto aquí en Teotihuacán muy importante. Teotihuacán fue declarado en el mismo año del decreto 1988 Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y por lo tanto, la UNESCO tiene una tutela sobre lo que allí se haga, ¿eh? Entonces, le proponemos al presidente, uno,
Detener la
detener
obra
la obra;
y plan
segundo, el plan
internacional.
internacional; y tercero, que se detenga la promoción de una ley que, según sabemos a través de una senadora que vive en nuestros alrededores, que se está proponiendo para liberalizar las zonas arqueológicas y que se permita hacer inversiones muy favorables para creación de empleos y para vender cosas extranjeras y cosas así. Entonces, estas 3 medidas, pues creemos que son lo más racional para defender un sitio que para nosotros es sagrado sino mismo para infinidad de personas que en el extranjero lo consideran como tal.
¿Qué destino le dio el presidente o su oficina
Hasta el momento no
a la
hemos tenido
comunicación?
respuesta
No ha
alguna,
tenido
don
acuso de
Miguel,
recibo
ninguna.
ni el señalamiento de que ha sido canalizada a una determinada
Absolutamente.
función.
Hasta el momento, incluso del INAH, que presentamos una instancia el 2 de agosto, no hemos recibido una sola palabra oficial. Extraoficialmente nos han hecho llegar documentos, lo que nos hace pensar que hay fuego amigo dentro del INAH. Y afortunadamente, porque pues hay gente que seguramente muy consciente del mal que se está haciendo, ¿verdad?
Mientras tanto, las obras continúan.
Continúan a toda la marcha, don Miguel Ángel. La única suspensión ha sido la del INAH, la de la zona arqueológica, fue casi por horas, y la que hizo el Frente Cívico de Defensa del Valle de Teotihuacán. Durante 2 días nos plantamos enfrente del acceso, pero no ha pasado de allí en fuera absolutamente nada, excepto la aceleración de los trabajos, sin que nadie se haya tomado la molestia de incidir en esto. Nos hemos remitido al gobernador del estado. Por cierto, hoy vamos a manifestarnos en el informe del licenciado Montiel en Ecatepec, porque consideramos que pues todos los mexicanos, y desde luego todas las instancias de gobierno, tienen que estar involucradas en lo que toca a un patrimonio que es absolutamente de la nación.
Por esa razón hemos tenido interés en comunicar a nuestro auditorio algunas de las acciones que han realizado los miembros del Frente Cívico de Defensa del Valle de Teotihuacán y por esa razón tenemos esta conversación con usted, de modo que continuaremos interesados, esperamos que no haya una culminación de estas obras. Dígame usted.
Esperamos que sí, Miguel Ángel. Mire usted, tenemos aquí una parte que es muy importante, que es el componente internacional de esto. Nosotros hemos acudido a la UNESCO, hablé con el señor Bandarín, que es el director del Patrimonio Mundial. Él me remitió con el director de América Latina. El señor Maneras nos dijo que tenía que tomar otras opiniones. Nosotros pedimos la intervención de un organismo no gubernamental que se llama el ICOMOS, International Council for Monuments and Sites, y la sucursal México. Ellos hicieron un documento muy tendencioso, por decirlo menos, defendiendo al INAH e inculpando al ayuntamiento de Teotihuacán. Resulta curioso que ese documento, que pues, digamos, es una consultoría nacional hasta el momento, afortunadamente, esté de alguna forma viciado por algo que nos parece muy sospechoso. ¿A quién firma este documento? El secretario, el maestro José Ernesto Becerril Miró, y quien suscribe la licencia de la obra por parte del INAH es Maribel Miró Flaquer. No es Pérez, no es González, no es García.
Miró.
Otra cosa adicional, don Miguel Ángel, que pues entra dentro del campo de las sospechas, es que 2 días después de que Maribel Miró renuncia o la corre, no sabemos cómo fue, a su puesto, a su suplente lo asesina. Entonces, necesitaríamos esclarecer cuál fue el origen de esa situación y que salga a flote toda la.
Formalmente, ¿qué ha ocurrido con esa muerte? ¿Qué ha dicho la investigación?
No lo sabemos hasta el momento, es decir, es un delito de orden común, pero es decir, estaríamos interesados en saber si algo tuvo que ver en esto. No es una acusación, ni mucho menos, pero nos parece muy raro.
Es una rara
Rara
coincidencia.
coincidencia, sí.
Pues le agradezco mucho, don Emanuel de Herrera, que haya venido desde San Juan Teotihuacán hasta la Ciudad de México para hablar con nuestro auditorio de este asunto que es muy grave. Hay siempre la tendencia, en sentido contrario, de decir que no hay que desalentar el desarrollo económico de un lugar, pero una de las vertientes que ustedes han planteado en su lucha es el daño que este desarrollo económico causa al comercio local, a los establecimientos ya localizados allí, que van a enfrentar una competencia irresistible como es la que plantean los grandes establecimientos comerciales.
Esta cuestión comercial la metemos en esto como una cuestión coyuntural, ¿verdad? Indiscutiblemente los comerciantes tienen el legítimo derecho en defender sus fuentes de trabajo, pero para nosotros, yo no estoy relacionado con el gobierno, yo soy profesor, pero la legítima defensa es por el sitio. que los comerciantes tengan sus preferencias, bueno, sus
Intereses,
urgencias de defender esto, nos parece legítimo, pero no por eso se contamina el movimiento. Walmart ha pretendido presentar este movimiento como de comerciantes que se sienten afectados por esta cuestión.
que además es cierto, es una lucha entre las formas modernas del desarrollo que afectan a los intereses de los pequeños comerciantes y no necesariamente benefician a los consumidores, que es otro de los argumentos que suelen utilizarse en favor de este tipo de tiendas.
En este caso, el San Juan Teotihuacán, bueno, en el municipio de Teotihuacán, la ocupación del sector terciario, o sea, comercio y servicios, es del 57.8%. O sea que es un sector muy sensible y este Walmart, aparte del daño que se hace al patrimonio nacional y al espíritu de los mexicanos y a nuestra identidad, el daño que va a ser económicamente va a ser devastador para la economía de la región. No podemos estar contra los consumidores, tienen mucho derecho a pretender un mejor consumo, más barato, a que sus hijos anden en patineta por los estacionamientos del centro comercial, como en otros lugares se hace, pero pues tenemos que defender lo que es sustancial.
Hay otros valores, por lo menos, del mismo relieve.
Definitivamente.
Le agradezco mucho, don Amado
El
Eldorado.
agradecido soy yo, don Miguel Ángel. Hago un saludo a todo su auditorio. Tuvimos algunos de sus oyentes en algunos de nuestros eventos. Le agradecemos mucho el interés que se toman por nuestra causa y esperamos que sea de todos los
Al
mexicanos.
contrario, la causa es muy importante y es de todos los mexicanos.
Muchas gracias.
Vamos a escuchar a la Orquesta Filarmónica de la Universidad en una nueva pausa en la Plaza Pública.
Thank you.
Esta es la Plaza Pública de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, el Carnaval de Dvorak, con la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigida por el maestro Suo Hwang Chen, que es el titular de este conjunto universitario. ¿Quién lo dijera? El expresidente Carter, que se ha dedicado desde hace ya largo tiempo a la observación electoral y se ha convertido en una especie de autoridad moral en esta materia, cuando se trata de volver a la normalidad democrática en un país o de iniciarse en ella o de dirimir conflictos relevantes dentro de una sociedad, como el referéndum revocatorio a que convocó la oposición en Venezuela. El presidente Carter acude a las elecciones con el personal del Centro Carter, que él fundó tras su desempeño como presidente de los Estados Unidos, y puede decirse que la presencia de el ex primer mandatario norteamericano asegura la transparencia, contribuye a la confiabilidad de los procesos electorales. Ha estado también en México, cuando ya no era necesario que una observación internacional ratificara la transparencia de los comicios mexicanos, pero de todas maneras ha estado también aquí y ha contribuido con sus dictámenes, con sus observaciones, a la consolidación de los procesos electorales federales en nuestro país. En congruencia consigo mismo y en atención a una necesidad que se percibió hace 4 años con preocupante claridad, el presidente Carter ha vuelto los ojos hacia los Estados Unidos, porque se avecinan los comicios presidenciales y legislativos el 2 de noviembre, y expresó su preocupación en un artículo publicado ayer en The Washington Post sobre las condiciones de inseguridad legal que prevalecen en Florida, donde hace 4 años se decidió la presidencia norteamericana, en condiciones que provocaron suspicacia y que todavía alientan en muchas personas la convicción de que el presidente Bush vive en la Casa Blanca, ejerce la presidencia de los Estados Unidos como resultado de un fraude electoral. El presidente, el expresidente Carter, ha señalado que no se han resuelto los problemas que produjeron esta situación conflictiva en el año 2000. Hay que recordar que la votación entre el candidato demócrata Al Gore y el candidato republicano George W. Bush fue muy cerrada y que al final 537 votos entre miles de votos, 537 inclinaron la balanza en favor del candidato republicano y por lo tanto el voto de los delegados. Hay que recordar que en Estados Unidos la elección es todavía como en el siglo XIX de manera indirecta. Una cosa es el voto popular, es decir, el voto en las urnas emitido por los ciudadanos, y otra, el voto formal de delegados que acatan el mandamiento de los ciudadanos en las urnas. Y con estos 537 votos, los delegados de Florida se inclinaron en favor del presidente Bush, del ahora presidente Bush. El expresidente Carter señala vicios semejantes a los que se practicaban, todavía se practican en alguna medida en entidades mexicanas, donde el fraude era uno de los elementos del paisaje, del paisaje político. Por ejemplo, hasta hace no mucho tiempo, la responsabilidad de organizar y supervisar los comicios en nuestro país estaba a cargo de una comisión estatal electoral cuyo presidente solía ser se asemejaban mucho las leyes electorales a ese respecto, solía ser el secretario de gobierno de cada entidad. Y el secretario de gobierno actuaba de un modo ostensiblemente parcial en favor de los intereses del partido gobernante, del PRI. Lo mismo ocurrió el año 2000 y ocurre ahora con el secretario de gobierno en Florida, que han sido secretarias. En 2000 era Katherine Harris, ahí se le llama secretaria de Estado, pero es la secretaria de gobierno, la secretaria, la vicegobernadora. Katherine Harris fue acusada por un sesgo partidario, porque al mismo tiempo que tenía esa función pública gubernamental, era vicepresidenta del comité de campaña estatal de la pareja Bush-Cheney, puesto que se elige a un presidente y simultáneamente a un vicepresidente. Y ahora Glenda Hughes, que es la secretaria de Estado actual, fue una activista por Bush en el año 2000, dice Carter en el artículo que publicó ayer en The Washington Post. Hay otras dos irregularidades importantes, una muy semejante a la tradición mexicana de rasurar el padrón, es decir, quitar de la lista de votantes aquellos que por una diversidad de circunstancias se sabe o se presume o se teme que inclinarán la balanza en cierto sentido. Esto en México era posible, particularmente en elecciones municipales, donde la actitud política de las personas es conocida y en consecuencia a los opositores, el PRI, que tenía el manejo pleno del padrón, los borraba de la lista y de antemano se sabía o se descubría con enojo en el momento de intentar emitir el voto, que no se podía porque el ciudadano no aparecía en el padrón. Este rasurado del padrón se hizo en Florida, en este momento está rasurado el padrón en Florida. 22 mil exconvictos de raza negra no están en el padrón, o por lo menos intentaron retirarlos del padrón, justamente por su condición de exconvictos, de expresos o personas sujetas a proceso, que por esa circunstancia tienen disminuidos sus derechos, pero son exconvictos negros que presumiblemente votarían, como lo han hecho tradicionalmente en Florida, por el Partido Demócrata, y sin embargo se mantuvo a exconvictos de origen hispano, como dicen en Estados Unidos, a los latinoamericanos, españoles, que tienden a votar por el Partido Republicano. La misma condición jurídica con la que se pretendió eliminar a los votantes negros, a 22 mil personas, ha permitido, sin embargo, que se mantenga a quienes presumiblemente van a votar por el Partido Republicano. Por añadidura, el candidato independiente Ralph Nader, un abogado que se ha hecho famoso por su patrocinio a diversas causas de la sociedad civil, por ejemplo, la defensa de los consumidores, hace mucho tiempo, él escribió, probablemente Nader es el creador, el impulsor principal del anticonsumismo. En los años 60 apareció en la escena pública norteamericana con un libro que se llamaba Peligroso a cualquier velocidad, que era una denuncia contra un automóvil, probablemente el Corvette o Convert, no sé, no recuerdo la marca específicamente, una marca de la fábrica Ford que era muy peligroso, causó muchas muertes. Nader favoreció a los, patrocinó como abogado a las víctimas y luego amplió su movimiento y se ha vuelto un personaje al que los demócratas no aprecian porque suele reducir su votación. Bueno, Nader, para ser inscrito en las boletas, necesita una autorización de la corte, porque se requiere un respaldo popular para quienes son candidatos que no pertenecen a los partidos tradicionales, y antes de que la Corte resolviera sobre el asunto de Nader, en las boletas electorales en Florida, ya impresas, aparece su nombre, con lo que cualquiera que sea el resultado del proceso ante la Corte, va a aparecer como candidato en Florida y va a haber mucha gente que votará por él en vez de votar por el candidato demócrata. ¿Quién lo creyera? El fraude electoral previsto, practicado ya en el 2000, previsto para el 2004 por el expresidente Carter y denunciado en uno de los principales periódicos de ese país. Hagamos todavía una última pausa antes de concluir.